Hazla reír. Escrito y narrado por el César. El lienzo de tela temblaba sobre el caballete, constantemente a punto de caer. La celeridad con que Lucas pintaba era enloquecida. Goteaba de sudor su cabello, el rostro empapado, firmes los pies. Casi termino. Él está por llegar, ya mero. En cualquier momento, una pincelada más. Ya, no, aquí faltó. Oh no, este trazo quedó terrible. Debo repararlo. Ya viene, en un segundo aparecerá. Mezcla de colores pésima. El sombreado está mal, la composición se desvió, pero debe funcionar. Ya no hay tiempo. Que funcione, por favor, que funcione. No puedo seguir así, ya no hay tiempo. Último trazo, ahora sí. Lucas escupió el pincel y su paleta para arrancar el lienzo del caballete. Corrió hacia Laura, que solo estaba a unos metros de él. Puso el cuadro frente a ella. Invadió toda su visión con lo que pintó. Pero al no ver reacción de ella, lo acercó más, y lo acercó más y más. Pegó su nariz a la pintura fresca, pero Laura permaneció en absoluta indiferencia. La constreñida cara de Lucas reflejaba su infinita frustración, sentimiento que lo conducía a la locura. «¿Por qué no sonríes?», Lucas gritó a Laura, agitando el cuadro en su cara. «Porque está muerta, mi estimado. Me asignaste una tarea imposible», reclamó Lucas. «Pensé que ningún reto era demasiado difícil para salvar tu alma. Ni la llorona está así de deprimida», replicó el joven pintor. Él guardó silencio. Le importaba poco la angustia de Lucas. «Te quedan 3 días», lo dijo como si de limones hablaran. «¿O si no?». «Esclavitud eterna, ya lo sé». «Ya vete». Él se acomodó el moño de su smoking. Lucas se puso de lado para evitar verlo. Cuando volteó, él ya se había ido. Contempló a Laura. Aunque ella nunca hablaba, la había agarrado afecto, al mismo tiempo que desprecio, por ser el candado que sella su mazmorra. Ella se levantó de su asiento y deambuló parsimoniosa por el lugar. Lucas miró su cuadro, un hermoso paisaje primaveral, perfecto en la técnica, perfecto. Una varilla de metal atravesó el reciente cuadro de Lucas. Lo colgó en una de tantas varillas adheridas a las paredes, todas llenas de cuadros fallidos. Bajo estas varillas y circundando el recinto había cientos de fierros amontonados cuya otrora función era indescifrable. Era como si Lucas estuviera rodeado por la corona de espinas de Jesús. El recinto era un rectángulo cuyas medidas eran de 7 por 12 metros. Varias cajas de madera de diversos tamaños se arrumbaban tras el caballete. Tomó un nuevo lienzo. Slicky apareció, un demonio antropomórfico de rasgos femeninos. «Vaya que eres inútil», Lucas suspiró. «Slicky tiene un talento natural para la impertinencia. Por gente como tú es que se dice que la estupidez humana no tiene límites». Lucas estuvo de acuerdo. Slicky se desplazó como la criatura Gollum para estar más cerca de él. Lucas colocó el lienzo en el caballete. «Ya mejor déjalo. ¿Para qué te esfuerzas tanto?». Lucas se sentó en el alto banco, frente al lienzo, con la espalda encorvada, pero abandonó el asiento para deambular como Laura. Comenzó a recitar en verso, casi cantando. «Yo que la vida perdí, 2 centurias el diablo o quien fuera me dio. ¿Cómo deseo recuperar lo que la estupidez me arrebató? Tal vez demasiado me divertí. ¿Qué queda de mí? Tras haber dejado el mundo, contemplo mi fin. Arrogancia, causa de mi tortura cada segundo. Oh, ¿por qué lo reté? Que se detenga esta penitencia. Cuando el arte debí abandonar, ¿dónde estabas, conciencia? Cuando mi voz debía encontrar, ¿por qué me crucifiqué? Y sin embargo, qué aburrido escucharlos a todos, qué aburrido ser lo que querían de mí. Yo que al diablo reté y perdí». Lucas tomó el lienzo, comenzó a pintar. Llenó la tela con agresivos trazos a una velocidad implacable, a un ritmo trepidante, pero no le gustó. A mitad de la obra arrojó el lienzo al otro lado del recinto. Volvió a comenzar. Dio 4 pinceladas, tal vez solo una, a la basura. La cantidad de cuadros que podía usar era infinita, no así la pintura. Slicky aprovechó la situación. Le escondía los tubos de pintura y los pinceles. Le decía que tal o cual color se había acabado. Y tras disfrutar la cara de pánico de Lucas, revelaba la mentira. Lucas no podía entender cómo seguía cayendo en sus juegos castrosos después de 200 años. Hubo un trance en que sentíase complacido con la obra en turno, así que al terminarla, corrió a mostrarla a Laura. No reaccionó. Comenzó otro. No le importó enseñarlo teniéndolo a medias. Nada. Improvisó una nueva estrategia. La comedia. Dibujó docenas de sencillos bosquejos representando momentos de comedia visual tipo slapstick. o de pastelazo. Maldita Laura, que no tienes corazón. Aunque lo tuviera, tus garabatos dan pena ajena, dijo Slicky. La cólera de Lucas se vino abajo con el comentario. Posó su mano en el hombro de Laura. Intentó imaginar cómo terminó ella siendo un alma en pena. ¿Será mejor o peor que mi situación? ¿Estará gritando en su interior? Sostuvo su mano. Le dio un suave apretón. Preguntó a Slicky cuánto tiempo le quedaba. Estaba en la noche anterior al último de los 3 días. Ahí la luz nunca variaba para indicar día o noche. De hecho, parecía no haber fuente de luz. Simplemente estaba iluminado y ya. Una luz omnipresente, aunque no muy brillante. El techo parecía no ser tal. Las paredes iban hasta el infinito, hasta oscurecer. Lucas revisó cuánta pintura quedaba, solo un frasco de color blanco. Inquirió a Slicky y supo que era verdad cuando ella replicó no haber escondido nada esta vez. Lucas lloró. «¡Qué patético!», dijo Slicky. «Te fumaste 200 años de pintura», pero Lucas permaneció ensimismado. «Y de nada te sirvió. De veras que eres estúpido». «Ya cállate, por favor», dijo entre lágrimas. Slicky derramó una gota de pintura blanca en la cabeza de Lucas, ni se inmutó. Ella se quedó esperando su reclamo. «No puedo usar un solo color», dijo Lucas finalmente. Buscó entre las polvorientas cajas algo de color. Una de ellas estaba fechada con el año 1820. Ese año fue cuando retó al diablo y perdió. Miró su ropa, que por supuesto era de aquella época. Se preguntó cómo ha podido soportar la tela tanto tiempo. Está roída, pero debería estar hecha polvo. La caja contenía varios cuadros de paisajes primaverales de excelente manufactura. Hasta el fondo encontró un lienzo más chico, hecho puramente con carboncillo. Vuelve a su espacio de trabajo y lo coloca al lado del caballete, como para tenerlo de inspiración. Revisa en su caja de herramientas, una aparte de la que contenía las pinturas, en busca de lo que sea. Es bastante grande. Tras revolotear todo su contenido, encuentra hasta el fondo un viejo carboncillo sin usar. Ahogado en dudas, comenzó a trazar figuras desproporcionadas, macabras. Sin percibirse a sí mismo, toma ritmo en los trazos. Está entrando en la zona cuando aparecen los viejos espíritus hostigadores. Primero su novia. ¿Otra vez perdiendo el tiempo en eso, amor mío? Luego su patrocinador. Sigue haciendo esas idioteces y a ver quién te patrocina tus viajes y tus pinturas y tus exposiciones. Paima, ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Vas a espantar a la gente. Ay, mi niño, ¿qué te estás metiendo? Ese no eres tú. Lucas perdió estabilidad. Su mano tembló demasiado. El carboncillo resbaló de sus dedos y se rompió en dos al impactar contra el suelo. Slicky miró con amplia sonrisa. Todos los espíritus se acercaron al joven Lucas, viéndolo con ojos que proyectaban toda su saña, listos para rendir a Lucas. Pusieron las manos en sus hombros. Susurraron en sus oídos palabras venenosas con su putrefacto aliento. «Déjalo pasar y ven con nosotros». Lucas expelió un grito desde el fondo de su ser. Miró a su alrededor y los espíritus se habían ido. Recogió un pedazo de carboncillo. Reanudó frenético su obra, pero los espíritus reaparecieron. Lo acosaron. Slicky participó. En vez de susurros ponzoñosos, le gritaba con su voz de óxido. «¡Un día!». Lucas no dejó de garabatear. Ella no dejó de recordar el tiempo que le quedaba.
12 horas. 4 horas. 1/2 hora. 10 minutos. 50 segundos.
Ríe cuando se ha acabado el tiempo. La mano temblorosa de Lucas resbaló sobre el lienzo junto con un diminuto trozo de carboncillo, generando así un último trazo diagonal que atraviesa toda la obra. Él apareció. Última oportunidad. Él y Lucas se miran. El aspecto de Lucas da tristeza. Ojeras negras, mugriento y sudado. Ambos ven a Laura en una esquina. Lucas toma su cuadro. La sonrisa de Slicky. Él se sentó y se tapó la boca, como queriendo ocultar una risita. Lucas se acercó a Laura temeroso. Ella no deja de tener la mirada perdida. Lucas le habla. Es amable, pero no escucha. Vuelve a llamarla por su nombre. No hay respuesta. Lucas pierde los estribos y alza la voz. Laura voltea con rapidez, pero la reacción de Lucas es ocultar el cuadro. Él intervino. ¿Es ahora o te vas al infierno, Lucas? No está terminada, dame más tiempo, suplicó Lucas. 200 años has tenido, ¿cuánta más benevolencia crees merecer? Por favor, solo unas horas más. Tú me retaste. Es tu culpa estar aquí. Creíste poder pintar mejor que yo. Hazla reír o desciende conmigo. Lucas no tiene más que responder. Llora sin compañía, con los hombros caídos y el cuadro tomado de una esquina. Se limpia la cara con su ropa sucia, pero las lágrimas no dejan de escurrir. En ese estado revela ante Laura el cuadro, apartando la vista. Silencio. Laura abstraída en la contemplación del cuadro. No reacción alguna. El corazón de Lucas no resiste. Su cuerpo no puede concentrarse ni en respirar. Hasta aquí llegué. Pero entonces, Laura comienza a sonreír y sus ojos se abren de par en par. La obra es de naturaleza injuriosa, insoportable para el ojo mortal. Es el matrimonio obsceno de Alfred Kubin y Santiago Caruso. Ahora Lucas llora de felicidad, de alivio, de sorpresa. Atrás, él se muerde la ropa en un intento de ahogar la risa. Lucas no puede contener lo complacido que está de ver a Laura tan contenta. Pero entonces, a los pies del joven pintor, es arrojado un cuadro idéntico al que acaba de hacer. Lucas observa el cuadro fijamente. Alza la vista porque todos empezaron a reírse a carcajadas, incluso Laura. Él miró hacia arriba y pronunció algo. ¿Se divierten? Lucas no alcanza a procesar lo que sucede. Me pregunto quién les abrió la puerta, dijo él. La única puerta del lugar tiembla, como si desde el otro lado intentaran abrirla. Él indica a Lucas con un ademán que se vaya. Apenas Lucas toca la puerta, una montaña de cuadros idénticos al que acaba de hacer aparecen. Son tantos que varios se deslizan hacia sus pies. Del otro lado, tras los cuadros, pura oscuridad. Lucas conecta los hilos. ¿Cuánto tiempo he estado así? ¿Quieres saber lo que realmente sucedió esa vez? Antes de que Lucas formulara su respuesta, él se introdujo en la mente del joven. Le hizo ver cómo falló en el intento original de hacer reír a Laura. Vio cómo se lo llevaron al infierno y vio cómo cada cuadro de aquella montaña ha sido él experimentando el mismo sufrimiento de los últimos 3 días de los 200 años que tenía para salvar su alma. La verdad fue demasiado para Lucas y enloqueció. Gritó una y otra vez, fuerte hasta donde su cuerpo aguantó. Los presentes no dejaban de reírse. Cerró los ojos y los mantuvo apretados. Entonces los abrió y estaba apresurado, pintando el paisaje primaveral que no le gustó a Laura. Uno de tantos. Si cambiamos nuestra perspectiva y logramos salir de las 4 paredes que confinan a Lucas, veríamos lo vasto que es esto, un montón de cajas iguales que flotan. Si nos alejamos, la caja de Lucas quedará enterrada entre todas las demás, y cada quien su tortura. Fin.